Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y ocho minutos en COPE Más Euskadi. Naya, ¿te suena esta música? Porque yo te voy a confesar yo primero que no, ¿eh?
No,
que
yo, no tam- yo también te lo voy a confesar. Bueno, yo creo que lo que pasa es que sí que tenemos una experta que la conoce bien y nos va a poder ilustrar, ¿no?, sobre esta música, Alicia.
Claro, esa es la suerte que tenemos, ¿no? Que Dora Fernández Pinedo, que es divulgadora cultural, conoce bien todas las músicas y, por supuesto, las que selecciona, y muy cuidadosamente, además. Y tiene un porqué, ¿eh? Suele acercarnos a alguna cita aquí en Euskadi y ella nos sitúa dónde y cómo, y nos describe y nos desgrana muchas cosas acerca de su autor, de la música en sí. Dora Fernández de Pinedo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué bien que estamos también en Bilbao, una ciudad que me encanta.
Y en San Sebastián. Y en San,
bueno, sí, ay, sí. Qué bien, pues bueno.
En el territorio completo. En ambos territorios completos.
Genial. Estamos, Naya y yo, una en cada ciudad, como bien has dicho. Lo que pasa que estamos emitiendo para todo el País Vasco, todos los
años. Estamos encantadas porque, bueno, no se puede estar mejor que en Bilbao, San Sebastián y Vitoria.
Y en todos sus territorios, claro.
Bueno, vale, genial. Bueno, pues vamos a ver, hemos escuchado efectivamente una música, una música que tiene que ver con la película de la que voy a hablar y voy a elogiar.
O sea, que hoy está enlazado el tema musical. Ay, qué
bueno,
bien.
Es que hay veces que la música nos abre un poco pues la sesión y tiene que ver con la película que vamos a ver o que debiéramos ver si realmente, pues en fin, acertamos y estamos dispuestos a pasarlo bien y a estar muy entretenidos y muy emocionados, o por una obra musical que también voy a hablar de ellas. Pero vamos a empezar por qué esta música, pues porque tengo que hablar y recomendar una película que a mí me pareció el otro día que la fui a ver una de las películas más encantadoras, amables, llenas de bondad, de paz, de generosidad, de todo eso que sales. Yo voy a contar una cosa que es una intimidad, pero cuando cuando salí de esta película, pues a continuación me fui a la compra. Y entonces yo fui a la compra y cuando estaba allí junto a la caja, con un carro de importante, vamos, de muchas cosas, porque pues entonces, ya sabéis, todos tenemos un poco prisa, todos queremos hacer las cosas lo antes posible.
Sí.
Y entonces vino un señor, un caballero, con unas cositas en la mano y me preguntó si le podía dejar pasar. Tengo que decir y confesar que hubo un momento que estuve tentada a decir, bueno, lo que pasa es que, claro, tengo mucha prisa. Y de pronto pensé, ¿cómo puedo yo? Pero ¿cómo después de haber visto esta película puedo negar a una persona para que pase delante de mí cuando va a tardar mucho menos en pasar y aunque no fuera así? Entonces me pareció que de esa película sales transformada.
Fíjate, A mí me encanta eso de las películas que hacen reflexionar y que te hacen cambiar. Sí,
pues
sí.
Bueno, yo creo que todas las películas lo deben hacer, ¿no?
Ya.
No deben salir de.
Lo que pasa es que no siempre sucede.
Exactamente, igual que has entrado, porque entonces quiere decir que has pasado el rato, pues fue un poco tontamente. Pero no, en este caso, bueno, es una película que se trata de lo siguiente. Ocurre en Bután. Bután, un país, bueno, que está en el Himalaya. en un paraje pues muy hostil desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de los recursos, eso que llamamos hoy calidad de vida, y que la dirige, y es el guión y la dirección, sí, de Paavo Chogyink. Bueno, uh-huh, esta película se ha concursado para la mejor película de habla no inglesa en los, ¿sí?, Oscars, y además ha obtenido en varias ocasiones de mucho prestigio el premio del público a una película verdaderamente encantadora. Bueno, ¿de qué trata? Dos minutos.
Sí, y perdóname, Dora, que te voy a repetir, o sea, te voy a pedir repetir el título para que nos quedemos y nos centremos.
Sí, la lía un Young en, sí, la escuela. Ah. Bueno, esta película, uh-huh, que sí, el título, que es Lulana, un Jack en la escuela, pues lo que, igual del nombre de Lulana, porque es el lugar donde ocurren estas, ah, el desarrollo de la película. Pues por si acaso no nos acordamos de este nombre, Lulana, un Jack en la escuela.
Sí.
Vamos a ver en los carteles, en las carteleras o lo que diga, que es una película que trata de un acontecimiento, de una escuela en Bután.
Ajá.
¿De qué trata? Pues trata de lo siguiente: Bután, bueno, pues un país amplio, con una diversidad de climatológica, orográfica también, nos va a presentar un caso muy interesante, y es un chico, un maestro,
sí,
que bueno, no le gusta mucho su profesión, no es muy vocacional. Como no es muy vocacional, él lo que quiere ser es cantante, canta muy bien, toca la guitarra, y además está soñando con ser un cantante de éxito, irse a Australia, donde piensa que allí, bueno, pues en fin, va a brillar como una estrella del pop o del rock, de música, de canto moderno. Pero resulta que, claro, le dicen que no, que él tiene una subvención o digamos que una relación con el gobierno de Bután que debe cumplir, y por lo tanto, dado que no ha sido muy vocacional, se le va a mandar a este lugar, Lulana, un poco como represalia, como castigo, como, bueno, para que haga méritos, diríamos que un servicio social. Él va con poco interés, más, bueno, ignorando de qué va a consistir aquello, y desde luego también poco motivado. Pero, uh-huh, lo que vamos a encontrar a lo largo de esta película es todo lo que tiene que ver con la ternura, con la gratitud, con el deseo de saber, sí, con la ingenuidad, con todo lo que, bueno, el alma humana puede, en todo aquello que la persona humana y sobre todo y los niños pueden ser conmovedores. Uh-huh. Nos vamos a encontrar con un grupo de niños que recibe a un maestro y lo reciben como lo mejor que les pueda pasar. Unos niños que viven en unas condiciones, bueno, pues bastante elementales, con unos recursos muy, muy limitados y con un clima tremendamente duro. Pero lo que sí vamos a comprobar y a ver y a disfrutar es de unos paisajes maravillosos, extraordinarios, apacibles, conmovedores, emocionantes, y este pueblo, esta pequeña comunidad, tiene dentro de su cultura y gracias a su cultura también unas costumbres y unos conocimientos musicales conmovedores también. Es por, uh-huh, eso que hemos puesto esta película, porque la música tiene mucho que ver con lo que el modo de vivir de este pueblo. Bueno, a lo largo de la película, que va a ser todo el momento, todo el tiempo, un placer y una emoción, uh-huh, además, esto no es un documental, porque un documental te muestra algo y te lo explica, pero luego no te implica emocionalmente y tampoco te tiene, bueno, pues un poco atrapado a ver cuál va a ser su desenlace, cosas que sí pasan con esta película. O sea que bueno, la recomiendo muchísimo.
¡Qué bien!
Lulana, un yak en la escuela, un yak es un... Bueno, pues un como una especie de buey, un animal propio de esos lugares, un animal con unas características anatómicas y fisiológicas muy especiales, que tiene mucha fuerza, que es útil a la sociedad y le presta servicios y además convive. Bueno, es una preciosidad de película que yo la recomiendo y que estoy segura que, por lo menos en Vitoria, va a estar toda la semana que viene.
Sí,
estoy segura que también es en Sebastián y en Bilbao. Y, por lo tanto, bueno, quienes vayan a verla, aparte de que, bueno, ahora no hay cosa mejor que el cine. En el cine vas y estás fresquito, no tienes calor, estás tranquilo, porque yo creo que bueno, la gente asocia el cine con días de lluvia, invernales.
Ay, qué razón
claro,
tiene,
lo que precisamente en el verano se está maravillosamente bien en el cine. E incluso hay que llevar una chaquetita un pañuelo para por si acaso
el aire acondicionado.
Bueno, pues esto es lo que yo recomiendo en cuanto al cine. Pero luego, concretamente, aquí en Vitoria, pero estoy segura de que también estará en Guipúzcoa y en Vizcaya. Bueno, pues tenemos la suerte de poder ver una ópera. Y además una ópera tan sumamente especial, que nos va a complacer y nos va a mostrar pues que una ópera no solamente tiene que tener unas características como estamos acostumbrados, como una ópera de Mozart o de Verdi o de Puccini, bueno, pues que es bastante larga, que tiene, bueno, en fin, momentos pues incluso dramáticos, con desenlaces pues en fin muy desastrosos diríamos que de mucho contenido sentimental. Bueno, pues esta ópera es una ópera que es fundamentada en el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Bueno, está entre las 100 óperas más representadas últimamente, efectivamente. Bueno, es una ópera en tres actos, que dura nada más que 2 horas y media. En Vitoria,
2 horas y media.
2 horas y media. Las óperas pueden ser muy largas, pero esta dura, pues como cualquier película, de un metraje más bien normal.
Más o menos,
como digo, está basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, que escribió en 1595, y sitúa la acción en Atenas. En Atenas, y se da también ahí una relación, bueno, diríamos que un poco bastante novelesca, porque bueno, pues hay todas esas pasiones que se ven en las óperas, pues en esta también, que sería el amor, los celos, los engaños, en fin, las trampillas. Pero en este caso, escrito por Benjamin Britten, la música, y con una coreografía encantadora, porque yo he visto por YouTube unos trocitos. Entonces es una cosa muy vistosa, como una especie de, desde luego no es de animación, pero con una aportación, diríamos, gestual, de ballets, de ropas. No estamos hablando de una ópera con vestuarios del siglo XVIII, no, es con vestuarios actual, pero un poco circenses. Por lo tanto, digo circenses por abreviar un poco y encauzarla desde el punto de vista que es muy agradable y muy muy entretenida. Bueno, esta obra, que se estrena en 1960, tiene unos personajes. Uno es Oberón, el rey de las hadas, que lo canta un contratenor. Y precisamente Benjamin Britten dijo, bueno, vamos a poner la voz de un contratenor, porque hay que poner una voz y una... Benjamin Britten cuidaba muchísimo que la palabra y la música fueran muy unidas, muy coordinadas. Por lo tanto, el rey de las hadas, la reina de las hadas, un tejedor que se llamaba Butch, y luego pues unos personajes que entre ellos están, pues entre ellos enamorado, pero resulta que hay otro también que quiere a una de las personajes, y está situada pues en Atenas, en tiempo, o la verdad, tal y como lo cuenta Shakespeare, en tiempos mitológicos. Pero aquí el director y el coreógrafo tienen la originalidad de situárnoslo con personajes muy próximos, muy divertidos y absolutamente próximos y bueno, muy amenísimos de ver.
¡Ay, qué bien!
Claro,
qué bien.
Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién lo escribe? Benjamin Britten. Benjamin Britten es un compositor contemporáneo que es, uno de los compositores más insignes, más brillantes de la historia de la música, pero claro que resulta que Benjamin Britten, pues, nace en 1913, y muere en 1976. Vive poco tiempo, no va a conocer la vejez, pero sí conoce el éxito, conoce el triunfo y conoce un momento de la historia que le toca, por supuesto, vivir, pues muy convulso, y estamos hablando de una persona que ha vivido dos guerras mundiales, que ha nacido en Inglaterra en 1913 y que ha hecho de Aldeburgh una ciudad costera, muy agreste, marinera y muy desconocida del Mar del Norte. Ha hecho un monumento a la memoria de la música, a la memoria de la escultura, a la memoria del mar, porque Aldeburgh hoy es un referente no solamente para Benjamin Britten, sino para también todo ese mundo musical que él ha creado alrededor de esa ciudad. Esas sesiones de música, esas reuniones, esa escultura que ya dentro del mar, existe.
Qué bonito, estoy
como
viendo aquí imágenes
de esta historia.
Sí.
Benjamin Britten está enterrado en el Camposanto de Aldeburgh. Y bueno, está al lado de su casa de la infancia. Él procedía de una familia pues acomodada, con un padre que era dentista, pero una madre muy una gran pianista y una mujer que cantaba muy bien y un personaje muy vinculado a la música. Benjamin Britten, a pesar de ser un compositor tan reciente, sin embargo, tiene unas composiciones, una obra que llega con mucha facilidad al sentimiento. Él pensaba que todo eso que tenían que ser por definición y casi por mandato, pues unas nuevas músicas que no llegaban a la sensibilidad de quienes querían escucharlo, ese no era su caso. Tengo que decir que ha sido un compositor implicadísimo en los sentimientos, implicadísimo en la sensibilidad y en la lucha por la paz y el antibelicismo, que ha compuesto dos obras fundamentales, una, el concierto para violonchelo, que se sabe que lo compuso pues muy afectado y condolido por las consecuencias de la guerra en España, y luego el Requiem de Guerra, él lo compuso para inaugurar una iglesia que los alemanes habían derruido con sus bombardeos y que a la vuelta de no muchos años hizo otra vez de nuevo, se hizo una reconstrucción, y para inaugurar esa iglesia compuso su Requiem de Guerra. Tengo que decir también, no tenemos mucho tiempo, pues que Benjamin Britten fue un hombre de una honestidad y de una firmeza para defender lo que creía justo, absolutamente encomiable. Él fue un hombre que vivió un comportamiento valiente y con bastante transparencia su homosexualidad en unos momentos en el que ser homosexual era motivo de muy serios castigos. Y él lo vivió siempre con esa sinceridad, con esa transparencia sin ostentación, con esa seriedad y sin engaños, como tantos otros que, bueno, contraían matrimonio con una mujer ocultar esa cualidad.
Llevados por las circunstancias, eso es.
Claro, no es el caso de Benjamin Britten, y que, bueno, él ya empezó cuando él tuvo una beca para estudiar en el Royal College of Music de Londres, y ahí le echaron porque dijeron que tenía unas cualidades que no se adaptaba muy bien. Como vemos, un lenguaje, pues, en fin, bastante críptico, para decir que bueno, que habían constatado, pues, sus características. La madre de Britten murió en 1937, cuando él todavía era bastante joven. Entonces, él, gracias a esa herencia que obtuvo, compró un viejo molino y ahí vivió. En las afueras de esta ciudad, Aldeburgh, bueno, en un edificio circular donde él, en ese molino, estaba viviendo como en un faro, como participando del mar, porque él siempre reconoció que el mar, esa aldea, su tierra, sus costumbres, estaban en su música siempre. En todas las óperas, 13 óperas escribió, conciertos, obra religiosa, obra civil. Siempre piensa que sus comienzos, pues, estuvieron siempre presentes. Él ha hecho dos óperas en las que los problemas de la homosexualidad han estado, pues, con muchísimo acierto y muchísimo arte tratado, como por ejemplo Pilgrims. Y una ópera que yo vi hace año y medio, me parece, en el Teatro Real en Madrid, que yo, vamos, tengo esa ópera que no la puedo olvidar. La tengo,
o sea, ¿cómo se llamaba, Dora, para despedirnos?
Billy Wolf. Si alguna vez, bueno, en las dos, en esta concretamente, se trata de unos marineros. Es un trío, uno es un marinero de los...
Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí, Dora. Es tanta información la que tienes, qué maravillosa. Dora Fernández de Vine, muchas gracias.
¿Sí? El sueño de una noche de verano.
A ver, ojalá,
¿eh? En los cines.
Nos acordaremos de ti.
Bueno.
Claro que sí, Dora, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ocho minutos para las dos en COPE Euskadi. Ya lo decíamos al principio, esta noticia ha sentado muy bien a las familias, ¿no? Y es que Tuvisa, el transporte urbano de Vitoria, aprobaba el pasado jueves que los buses urbanos sean gratis para las personas menores de 12 años empadronadas en Vitoria-Gasteiz. Era una propuesta del alcalde de Vitoria, de Gorka Urtaran, pero que lo pedía para todos los transportes y no va a afectar, sin embargo, al tranvía, ¿eh? El gobierno vasco rechazaba de momento esta propuesta y, claro, sí se aceptaba en los urbanos de la capital, pero estaría muy bien que se extienda a otros vehículos, a interurbanos, a que se haga en todas las ciudades, ¿no te parece?
Ojalá pudiéramos disfrutar de esto, pues, el resto de ciudades, ¿no?, y de pueblos de territorios de Euskadi. Pero bueno, de momento ahí ya en Vitoria contáis con esta novedad y, bueno, hay muchos que además se alegran, ¿no? Porque
claro,
llevan tiempo trabajando
familias,
por ello, pidiéndolo además.
Todavía no entra en vigor porque se está mirando la forma de llevarla a cabo, pero ya está aprobada, que es un paso, claro que sí. Vamos a ver qué nos cuenta Natalia Díez Caballero, que es la directora de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, de Irukide. Natalia, buenos días.
Buenos días, guardián.
Oye, pues encantados de tenerte aquí de nuevo con nosotros para que nos aclares, que siempre lo haces, cómo está esta iniciativa. Se va a llevar a cabo, como decíamos, solo para los niños y niñas empadronados en Vitoria-Gasteiz. No afecta al tranvía, solo los autobuses. Y se hace un poquito para ayudar a esos puntos críticos en la ciudad, ¿verdad? Cuando las entradas y salidas de colegios, para ver si muchos se animan a usar el autobús.
Bueno, yo creo que la verdad que, bueno, lo primero, felicitar dicha aprobación y sobre todo, pues, ese impulso del alcalde Gorka Urtaran y también, bueno, una iniciativa que también llevó, ¿no?, EH Bildu en el monográfico del reto demográfico que hubo en mayo y que fue una propuesta que hicimos, ¿no?, a todos los partidos políticos cuando se hablo en ese monográfico de cómo, ¿no?, llevar a cabo una estrategia para abarcar el gran problema, ¿no?, demográfico que tenemos aquí en Euskadi. Y es que, bueno, pues si queremos que nuestros pueblos, ¿no?, y sobre todo en Araba, pues no se vayan despoblando, tendremos que hacer, ¿no?, pues yeah, implantar, ¿no?, fomentar medidas como estas, ¿no?, que es, bueno, pues que en un momento en el que está desbocado el carburante, el que queremos fomentar el transporte público desde hace ya muchos años, ¿no?, además tenemos la Agenda 2030, ¿no?, y sí, que, bueno, pues hay algunos municipios ya amigables con las familias o la infancia, pues se deben dar estos pasos, ¿no? Lamentamos que hoy por hoy todavía solo se haya cogido Tuvisa, que es el que lo ha aprobado y que lo implantará próximamente, pero yo creo que es importantísimo, ¿no?, que se aunen esfuerzos, que haya voluntad política para que, bueno, hemos dado el paso de, ¿no?, a los menores de 12 años, a ver si vamos poco a poco, ¿no?, aumentando esa edad y sobre todo a todos los transportes públicos que tenemos en Euskadi.
Claro. Y a ver si se hace para el curso, para que comience el curso, porque si no, chicas, es que, claro, imaginaos, el caos que se forma y sobre todo al principio, ¿no? Todos desubicados, sería una medida buena para entrar ahora ya antes de septiembre.
Bueno, sobre todo nosotros, por ejemplo, también lo que queremos también aprovechar, ya que no estáis altavoz, es que, bueno, en el territorio de Álava, hoy por hoy, los transbordos entre transportes interurbano y urbano no te lo tenemos gratuito, o bonificado, como lo tienen en Mugi o en Barik, ¿no?, en Gipuzkoa y Vizcaya, y eso se lo trasladamos al diputado general, se lo hemos trasladado también a la alcaldía para que inste, ¿no?, a que aquellas personas que viven en diferentes municipios, no en la capital, que tengan que desplazar por motivos laborales, escolares, ¿no?, o familiares, ¿no?, a lo que es a la capital vasca, pues que podamos tener, ¿no?, esa bonificación o esa gratuidad para que no sea tan costoso, porque pensar que en el caso nuestro de las familias que tenemos mayor número de hijos, es que nos sale muy gravoso el transporte público, a pesar de que podamos tener un 20% de descuento, ¿no?, en el caso de familias de 3 o 4 hijos. Sí. Y entonces, bueno, eso yo creo que hay que ponerlo, bueno, pues al alcance de todos y dar igualdad de oportunidades.
Y además que esto es un paso que se da siguiendo un poco la estela de otras ciudades que ya lo han hecho antes, ¿no?, del resto de nuestro país.
Sí, no, la verdad que, mira, yo además es que recientemente que se estaba hablando de esto, tuve una reunión a nivel nacional y, claro, se me ponían los dientes largos cuando en Galicia me decían, oye, que nosotros tenemos la gratuidad hasta los 21 años. Vinieron un sobrino de Mallorca que me decía que tenían hasta los 16 años. Yo decía, bueno, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. Digo, pues aquí no, aquí mis hijos, cada vez que estoy, ¿no?, cada 2 semanas poniendo 20 euros, ¿no?, en la BAT.
Sí, sí.
Y esto es tremendo. Y en la capital, por ejemplo, nacional, hay unos abonos de 20, tenemos alguna familia que está viviendo allí sus hijos por estudios superiores y solo 20 euros al mes. Y yo digo, pues si yo 20 lo pongo cada 15 días.
Ya te creo, ya.
Entonces, bueno, a pesar de que seamos familia numerosa, pues es muy gravoso esto del transporte y ojalá que se vayan sumando el gobierno vasco y el resto de instituciones para que en todo el transporte público vasco podamos los ciudadanos bueno, pues tener un poquito más llevadero el transporte público.
Bueno, pues seguro que con vosotros ahí se conseguirá algo más, Natalia, no lo dudo, ¿eh?
Nosotros porque seguiremos insistiendo.
Claro, claro que sí. Y ahora lo dicho, a ver cuándo entra en vigor, que no se haga muy tardío por lo del curso, porque entramos ahora en las vacaciones para muchos también.
Bueno, y la gran cuesta de septiembre.
Y también,
que ya no solo es el transporte, sino todo el coste que supone, ¿no?, la vuelta al cole, que ya entre la conciliación laboral y familiar, que nos augura ya unos periodos de adaptación que yo no sigo sin entenderlos. Ahora nos han dicho que hasta el 14 de octubre muchos niños y niñas no estarán adaptados, ¿no?
Ay, no están adaptados. Hasta dónde va. Sí, hasta el 14 de octubre. Es que
sí, es increíble. Yo hay cosas que no las llego a entender. Así que seguiremos trabajando por el transporte público, por estas cuestas de septiembre tan tan vertiginosas que tenemos las familias con hijos, tanto para conciliar como para los costes que supone.
Eso es, que
la
nos
vuelta.
Pongan alguna escalera automática para ayudar con estas cuestas, ¿eh? Hacen
pues sí,
falta.
La verdad que
un poquito de ayuda. Sí. Muchísimas gracias, Natalia Díez Caballero, directora de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, de Iruquide. Que sea buen verano, a descansar un poquito también, Natalia, ¿eh?
Sí.
Lo que se pueda, que están las vacaciones y la gasolina y todas esas cosas. Madre mía, cuántas familias estarán pensando cómo planificarlo, ¿verdad? De la medida que se pueda, a disfrutar unos de otros, sobre todo, ¿eh? Del
pues,
descanso.
Pues sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, a vosotros.
Hasta
como
pronto.
Siempre.
Hala, pues nosotras nos vamos a ir despidiendo. Lo hace Joseba Sorli desde la parte técnica y nosotras Naya García. ¿Te vas a la playita hoy?
No, ya ves tú que con esto del sirimiri no podemos, pero tenemos la esperanza de que mañana sí lo podamos hacer, al menos en la costa. Pero bueno, que volvemos mañana, solo unas horitas nos vamos, Alidia, con muchos
claro
más
que
temas
sí.
después.
Nos quedamos con Mediodía en COPE. Saludos también de Alicia Calleja, que tengas buena tarde. Hasta mañana.
Agur.